Bueno, yo les prometí el flash informativo cada media hora, pero tengo en línea al jefe de Defensa Civil, en este caso al director de Defensa Civil de Torquay Municipio, Rodrigo Fur, a quien le agradezco, que hace un ratito justamente lo comenté al aire, ¿no? Tenía una charla con la concejal Susana Marcolini, evidentemente esto se desprende después del mensaje que habíamos leído, pero vamos a la situación general, lo que se vivió ayer, la respuesta inmediata, ¿no?, que se ha tenido Defensa Civil ante la emergencia, y cuál es la situación hoy, que a puertas del fin de semana largo muchos están interesados en conocer. Yo les puedo contar todo lo que sé hasta el momento, pero siempre es mejor una voz de autoridad, en este caso como la de Rodrigo. Buen día, gracias por atenderme, Rodrigo.
Hola, Arnaldo, buen día, ¿cómo te va?
Bien, bueno, ¿se transpiró la camiseta ayer? Están acostumbrados ustedes a eso de la adrenalina. Para Defensa Civil está siempre vigente, ¿no? Y no tienen hora, no tienen día, no tienen nada, pero bueno, ayer fue muy intenso realmente y en poco rato el despelote fue general.
A ver, lo primero que te quiero aclarar es que nos gusta, porque todos los integrantes de Defensa Civil del Distrito de Torquay somos bomberos.
Claro. Entonces,
tenemos la formación de bomberos de las diferentes localidades, de Saldunga, como Luca Martinetti, de Encierra, como Gustavo de Vicia, Martín Ajo, estoy yo. Bueno, a ver, y ya que estoy, le agradezco al personal, a todos los cuarteles bomberos que trabajaron ayer, porque realmente, como ves, hubo que ponerse la 10, transpirar, y bueno, demuestra la preparación que tiene nuestro bombero, que realmente, bueno, no, uh-huh. me llena de orgullo contar con la calidad de bomberos que tenemos en el distrito, ¿no?
Sí, ayer veía a las chicas inclusive ahí dando órdenes, moviendo, agarrando motosierras, lo que fuera, ¿no? Hay varias integrantes del cuerpo de Sierra de la Ventana que son para destacar.
Es increíble, la verdad que si no te gusta y no tenés vocación para hacer lo que hacés, no hay plata que uh-huh. que alcance para pagar el trabajo que se hace, ir a barrer cereal a las 3 de la mañana en una ruta en julio con 5 grados bajo cero. Lo hace porque te gusta, ¿no? Porque uh-huh. si me llaman a mí y me dicen, te pago 50 mil pesos para hacerlo, no voy. Pero claro, como bombero voluntario, uno lo hace, digamos, es lo que le gusta.
Sí, sí, se entiende perfectamente.
Así que bueno.
Bueno, empezó la zozobra ahí entre las 9 y 10 de la mañana, porque empezó a caer a baldes el agua, como dicho popularmente, ¿no? Y ustedes tenían alguna previsión en relación a esto, porque uno dice, el servicio meteorológico anunció una alerta naranja primero y después lo bajó amarillo. Y resulta que hubiera sido al revés en la lectura de la realidad. Pero bueno, lo sabemos después, con el diario del lunes esto.
Sí, a ver, está bueno aclararlo, Arnaldo. Está bueno, y recién me reuní con tanto con Carmen Soberquia como Susana Marconi. Me parece que nosotros ya lo veníamos hablando y queremos protocolizar un poco esto. Nosotros nos regimos con el Servicio Meteorológico Nacional, que es el único ente oficial que brinda este tipo de alerta y partes, ¿no?, meteorológicos. Nosotros el lunes, a la tarde me comuniqué con la Guardia de Provincia de Buenos Aires. Si bien el servicio, bueno, cada provincia tiene su protocolo, ¿no? La Provincia de Buenos Aires tiene una guardia meteorológica a las 24 horas dependiente del Servicio Meteorológico Nacional. Uh-huh. Me comuniqué. Temprano veíamos la temperatura, la humedad, y dijimos, bueno, era lógico que algo iba a pasar. Me dicen a las 5 de la tarde que los partes meteorológicos, las placas que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires pintada en amarillo, en naranja uh-huh, o en rojo, eso se actualiza a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿sí? 6 de la mañana y 18 horas, 18, 19 horas, o sea, se actualizan cada 12 horas.
Perfecto.
5, 17, 18 horas de la tarde, yo me comunico con la provincia, me dicen, mira, te vamos a pasar alerta naranja, pero mañana a la mañana, por el martes a primera hora, martes a las 7 de la mañana, volvés a estar en amarillo, porque la tormenta que va a entrar a Torkins va a ser entre la 1, ¿sí?, y las 3 de la mañana. Uh-huh. En consecuencia, todo lo que nos habían dicho, con la intendenta municipal decidimos tomar algunas medidas, ¿sí? Disponer de algunas maquinarias ya en ciertos lugares, de avisar a que tengan, bueno,
claro. Por eso hoy, corte de luz. Hoy nos avisó, hoy le hice una nota a Claudio Gómez, el flamante delegado de Villa Ventana, me dijo que en previsión de eso, antes de la tormenta, a la noche habían pasado las máquinas del corralón hacia el lado de la localidad. que el corralón está del otro lado del Belisario, justamente, y eso les permitió poder trabajar y asistir de mejor manera a la comunidad, ¿no?
Seguro, a ver, no nos olvidemos, Arnaldo, que nosotros tenemos 400.000 hectáreas, el partido Torkin, es muy muy amplio, con arroyos, con sierras, digamos, es muy 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 grande. Entonces, tratamos de darle solución y de organizarnos con los cuarteles. Nosotros tenemos un grupo de un comité de emergencias en la cual están los integrantes de las cooperativas eléctricas, integrantes de salud, integrantes de la policía, de todo el distrito. Entonces, todo este tipo de alertas nosotros los ponemos en el grupo, ¿sí? Y automáticamente ellos están notificados. Nosotros trabajamos, yo puntualmente, con los cuarteles. Digamos, nuestros jefes, cuando tengo un Zoom por una alerta naranja o rojo, los invito a que participen, porque no hay nadie mejor que ellos, que son los del lugar, para saber cómo actuar. Uh-huh. Y ellos son los que tienen que estar preparados. Y nosotros aportarles lo que nosotros tenemos, maquinaria, logística, no sé. Ayer había, por ejemplo, hasta un helicóptero a disposición, si era necesario. No fue necesario, pero uh-huh. A ver, si necesitamos traerlo, lo vamos a traer, no vamos a dudar en eso.
Uh-huh.
Lo que te decía, por ejemplo, con el tema de educación, la inspectora jefa se comunicó, me comuniqué el lunes a la tarde, con buen criterio, a mi entender, decidimos que las clases, por ejemplo, empezaran a las 9 de la mañana, porque uh-huh. nosotros esperamos esta lluvia a las 3 de la mañana, entre la 1 y las 3 de la mañana. Entonces dijimos, démonos un plazo más para poder evaluar, ¿sí?, qué daños tenemos, o si tenemos o no tenemos, y vemos si... Como estábamos en alerta amarilla el martes, a las 7 de la mañana estábamos en alerta amarilla, vemos si tenemos algún daño o no, y de última retrasamos un poquitito los chicos. Por eso no suspendimos las clases. Si nosotros el martes a las 7 de la mañana estábamos en alerta naranja, las clases no iban a empezar,
claro. Está bien.
No se iban a dictar.
Sí, esto yo lo conté. Esto lo conté ayer porque yo había hablado con vos justamente a la hora que estabas reunido con la inspectora jefe, a ver qué determinaban. Claro, claro. ¿Te acordás?
Claro. Correcto. Uh-huh. Entonces, a ver, se trabaja en el antes de la emergencia. Nosotros trabajamos en el antes. O sea, trabajamos en el antes, en el durante y en el después. ¿Sí? Porque hoy también seguimos viendo los caminos que están rotos, si hay gente que necesita asistencia, uh-huh. digamos, se sigue trabajando. ¿Sí? Pero bueno, por eso te quería aclarar que por ahí la gente no sabe, uh-huh. y no tiene por qué saberlo, pero bueno, es nuestro deber poder explicarlo.
Bien.
El tema,
pero antes que pasemos o que lo extendamos, digamos, en muchos casos la previsión falla, ¿no? Porque puede fallar como uh-huh. falló ayer, que acá en definitiva el alerta tendría que haber sido al revés, como te dije en el comienzo de la charla, primero alerta amarillo y después naranja a partir de las 8 de la mañana en adelante. Pero bueno, el tema es decir, o decidir, ¿se consulta solamente al Servicio Meteorológico Nacional? Acá tengo un oyente que me dijo que es berreta el Servicio Meteorológico Nacional. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque lo consulto y cuando doy la información acá en la radio, habitualmente es bastante precisa, pero ¿ustedes tienen algún otro órgano de consulta, además del Servicio Meteorológico? ¿Toda la red de defensa civil del país se maneja con el Servicio Meteorológico Nacional?
Correcto. Sí, es el único ente autorizado a emitir una alerta.
Ajá, perfecto. O sea, por más que sí. te manden a voz de, no sé, de la NASA un aviso, che, van a tener un, un ciclón, ustedes si no sale del Servicio Meteorológico, no lo pueden, como autoridades, no lo pueden entender.
Claro, porque en realidad nosotros dependemos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y quien regula eso es la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros acatamos, o sea, a mí el informe no me llega del Servicio Meteorológico.
Bueno, pero ¿y qué defensa civil de Córdoba, La Pampa, Neuquén o de donde sea no acata las indicaciones del Servicio Meteorológico? No lo hay.
No, por eso. Tal cual. El único ente oficial es el Servicio Meteorológico Nacional.
Bien.
Después, amateur o meteorólogos hay muchísimos, pero uh-huh. todo se rige legalmente por el Servicio Meteorológico Nacional.
Perfecto.
A ver, y en el caso puntual de ayer, coincido con el diario El Lunes, que la alerta naranja tendría que haber estado a partir las 7 de la mañana.
Claro.
Sí, coincido. Pero con el diario El Lunes. Nosotros teníamos la alerta entre la 1 y las 3 de la mañana. Uh-huh. Digamos, no le erró tanto, le erró por 5 o 6 horas. O uh-huh. sea, el evento pasó.
Uh-huh. Bien.
Sí, el evento pasó.
Bueno. Me decías que te reuniste con Susana Marcolini justamente como para que participen también del comité de crisis cuando tengan que hacer una evaluación de estas características. Los concejales participan. Nombraste a Susana Marcolini y a Carmen Sobercha, que es la presidenta del Consejo Deliberante. ¿Participan en esta toma de decisiones cuando ustedes tienen la bajada de línea de defensa civil de la provincia, por ejemplo, en cuanto a qué hacer, cuál es la sugerencia? Y además la responsabilidad que tenés vos, a vos te están diciendo de Defensa Civil de la provincia, che, guarda que tenés que suspender las clases, y vos corres el riesgo, no, mirá, acá hay solcito ahora, y te cayó un tifón atrás y estamos al horno, ¿no?
En este comité que te digo, está la presidenta del Consejo Deliberante, está.
Ajá.
Incluida, entonces cuando se tiran los partes meteorológicos, sí, el presidente del Consejo Deliberante, sea del partido que sea, está en el grupo.
Bien, y ella lo comunica a todos los bloques de todo el consejo.
Ella sabrá lo que hace. Nosotros, por ejemplo, tenemos a los jefes de redes o a los presidentes de las cooperativas eléctricas, por ejemplo.
Uh-huh.
Sí, porque por ahí tienen programado algún trabajo específico y vos decís, ellos no tienen por qué enterarse que va a haber viento, entonces por ahí lo modifican o lo cambian. Digamos, están bastante integrados todas las áreas que trabajarían en una emergencia.
Bien, bueno, justamente el tema de tormentas para los trabajadores de Luz y Fuerza es primordial, sin lugar a dudas.
Es fundamental.
Claro,
ayer, es cuestión de vida. Hasta Camusi intervino cuando se cortó el puente para ver cómo estaba, si tenía alguna pérdida.
Estuve con Javier en el momento que estaban con los bomberos revisando el caño del de gasoducto que ingresa a Sierra la Ventana para ver si no había pérdidas y tener que suspender el servicio, justamente, sí.
Correcto, sí. Pero bueno, un poco la idea, redondeando esto, es unificar criterios. Más allá de los dos concejales que pude estar charlando hoy, la idea es que los 12 concejales puedan unificar criterios. Es decir, bueno, ante una alerta naranja se hace esto, esto y esto, se suspende una fiesta, se reprograma. Entonces, que después la responsabilidad, todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? La responsabilidad va a seguir siendo mía, no tengo ningún problema, pero que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer ante un tipo de emergencia. ¿Sí? Que, por ejemplo, una institución que organiza un evento y tenemos una alerta naranja, no tengamos que explicarle, decir, no, mirá, suspendelo porque viste que... Entonces, la idea es dejarle algo hecho, escrito, y decir, bueno, ya saben que se tienen que manejar con este protocolo. Pero
se lo bajan como una orden, directamente, como una orden así vertical, aplicar el verticalismo a full.
Desgraciadamente es lo que está pasando, por ejemplo, en Bahía Blanca, con la suspensión de todos los eventos, pero bueno... Desgraciadamente Bahía sufrió los temporales. Hoy ellos le creen mucho a las alertas porque, bueno, lo han padecido.
Perfecto. Y en dos oportunidades, lamentablemente. Primero con el viento, y después con la lluvia.
Pero bueno, hay diferentes criterios. Yo te puedo decir que nosotros en invierno tuvimos una alerta roja por baja temperatura. No es lo mismo que una alerta roja por viento o por lluvia.
Claro, por tormentas, claro.
Entonces el criterio ahí cambia o no, sí, pero hay que escribirlo.
Bien. Bueno, perfecto. La situación, digamos, a medida que se desarrolló ayer, ¿cuánto tardaron en...? Ahí teníamos justamente el testimonio del delegado de Villa Ventana, me dijo desde el mediodía hasta las 6 de la tarde en poder abrir. Acá se trabajó también, tarde y noche, hoy se sigue trabajando en el acceso a Sierra. Saldungaray, ¿cómo quedó, Rodrigo? Porque yo te vi que ibas con la camioneta de Defensa Civil, con la intendenta y personal para allá, con la retro ayer.
Sí, a ver, tuvimos inundación en la parte baja, ¿sí? Uh-huh. Se abnegaron las calles. No olvidemos que cayeron 120 milímetros en una hora y pico. Sí. Lo importante es que el agua escurre, el agua se fue. Puede haber quedado una calle más o una calle menos, pero no hubo que armar centro evacuado. Si bien hay gente que tuvimos que asistir y se tuvo que asistir, los daños fueron menores a lo que podía haber pasado. Yo creo que vi una filmación tuya, vi bajar el agua de las sierras.
Sí, ahí en la cueva de los helechos, asustaba eso, porque nunca se vio algo así, era impresionante, claro. Rodrigo.
Bueno, entonces viendo esas imágenes, yo creo que arriba del puente, ahí en el San Bernardo, pasó 2 metros de altura, pasaban animales. Entonces, viendo todo eso, y yo creo que arriba de la sierra han llovido más de 200 milímetros.
Uh-huh.
viendo esas imágenes y teniendo ese diagnóstico, yo creo que no tuvimos realmente inconvenientes mayores. No minimizo que tuvimos inconvenientes, obviamente, calle amegada, casas con agua adentro, estamos para solucionar el problema, para ver de qué manera lo podemos solucionar, pero bueno, llovieron más de 100 milímetros en una hora y media, ¿cuánto fue?
Uh-huh. Sí, se entiende, perfecto. Bueno,
y estamos al lado de la sierra y estamos al lado de los arroyos que crecieron. Hoy uh-huh. me decían, habría que hacer un puente más alto. Le digo, nosotros, el humano metió un puente en el medio del cauce del San Bernardo y de la misma manera que subió, a las 2 horas bajó. Uh-huh. Hoy lo mirá y voy a decir, no puedo creer que ayer pasó 2 metros arriba y hoy claro. está
sí, muy, no, muy no te lo imaginás. Cuando vos lo ves seco, claro. no te imaginás que... Claro. Porque claro. abajo el cauce del arroyo está a 3 metros o un poco más. Claro. Vos decís, esto subió 6 metros, para o sea, desde el pelo del agua subió 6 metros hasta arriba, es increíble, ¿no?
Pero ¿y en pasa. Qué tiempo, Arnaldo?
Sí, pasa? Por eso, sí, 8:50 tomé el chaparrón, yo hice un vivo justamente, 8:50 empezó a llover torrencialmente y no paró hasta las 11:15, 11:20. Así fue acá en Sierra, ¿no? No sé el resto, pero me imagino que en todos lados fue parecido.
Bueno, en Torquín llovió 10 milímetros.
Claro, sí. Y 50 y a 20 kilómetros en Tres Picos 50.
Claro.
Y en Napostá, una estación más allá en Napostá, 82, 86.
Y en Nueva Roma creo 90.
Claro. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Se volvió a quebrar la calle de acceso a Nueva Roma.
Sí, camino vecinal, sí.
Bueno,
y eso... Pero bueno, a ver, es lógico que cómo le damos... A ver, hoy hay que ir a trabajar, hay que sacar a la gente, hay que asistirla... Pero bueno, a ver, el traslado de la máquina es muy difícil con los caminos como están.
Claro, ¿cómo metes un carretón ahí, no? Con semejante peso.
Arriba y un camión, terminamos claro. todo encajado. Entonces hay que esperar, la gente tiene que tener paciencia, porque te voy a decir, son 400.000 hectáreas y es muy amplio el distrito. Pero bueno, o sea, lo estamos sabiendo y le queremos dar solución, ojalá pudiésemos tener todo listo ya, pero bueno, un ejemplo de que se actuó enseguida ayer, ya creo que... ahí en el puente tendrían que estar puesto el guarray ya a las 7:30 de la medianoche ya estaba la gente de Vialidad.
Hoy venía Vialidad a hacerlo, preparar. Por eso estaba el tema de que iba a haber cortes temporales para poder permitirle a la gente trabajar seguro, ¿no?
Correcto.
Bien, bueno.
Pero bueno, así que nada, es trabajo y nada, tratar de solucionarle el problema a la gente cuando lo tiene.
Bien, entonces quedamos de acuerdo en esto, 100% de confiabilidad en los datos que pasa el Servicio Meteorológico Nacional, los alertas se manejan en un comité en el cual intervienen distintas fuerzas y la responsabilidad para que la comunidad lo entienda y que además cumpla también con algunos requisitos que se les pide, ¿no? Cuando se emiten estos alertas también.
Seguro es fundamental la prevención. Nosotros vemos, cuando llueve mucho, nosotros salimos a ver los desagües, y hoy un bolsón de arena de la construcción nos tapa, o sea, el crecimiento urbanístico de las ciudades empieza a hacer que el agua corra por diferentes lugares. A ver, a mí me gusta, soy bombero y me gusta estar en el lugar, nunca desde el teléfono, me van a ver en Sandungaray, en Sierra, donde sea, no sé, con la gente o dándole una mano, porque es lo que... cómo nos formamos y es lo que sabemos hacer.
Bien, perfecto. Gracias por tu tiempo.
Lo que intentamos saber hacer.
Bien, gracias por tu tiempo. Sé que sos muy reacio a poder salir al aire y explicar estas cosas, pero bueno, sos un hombre más de acción que de otra cosa, ¿no?
Es lo que más me gusta.
Bueno, muy bien. Te mando un abrazo.
Bueno, Ronaldo.
Muchas gracias. Chau. Bueno, el jefe de Defensa Civil, Rodrigo Fur. Lo teníamos en la mañana de un mate y un café por FM Reflejos. Con esta explicación, con esta suerte, ¿no? También de respuesta para esto de lo que a criterio de esta docente y concejal fue una falta de previsión ante las alertas. Un mensaje, un reclamo que, bueno, yo creo que se puede llegar a entender de la mejor manera y hay que poner manos a la obra para que esto sea bien entendido por todos. 11:50